Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Un incendio ha arrasado esta madrugada una nave industrial situada en la calle de Sierra de Gredos de Fuenlabrada y ha calcinado 6 camiones que se encontraban en su interior. El suceso ha comenzado en torno a las 3:30 de esta madrugada y los bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada han pedido refuerzos de los de la Comunidad de Madrid ante la envergadura de las llamas, que no han causado víctimas porque no había nadie en las instalaciones de unos 2.000 metros cuadrados. La nave ha resultado destruida, es de una empresa dedicada a la construcción de piscinas y a forrar camiones isotérmicos, motivo por el que 6 de estos vehículos se encontraban en el interior y han resultado calcinados. Víctor Manuel Fernández es el jefe de bomberos.
En nuestra llegada nos hemos encontrado con que efectivamente se estaba produciendo un incendio de bastante magnitud que había provocado el colapso incluso de la cubierta de parte de la nave. Ante la envergadura del incendio hemos solicitado apoyo a bomberos de la Comunidad de Madrid, que se han trasladado con 3 vehículos y nuestro trabajo se ha centrado fundamentalmente en confinar el incendio dentro de la propia nave y en evitar que se propagase a la nave que se encuentra en la parte posterior, que se dedica al almacenamiento y transporte de palés de madera.
El Parlamento griego tiene previsto aprobar este viernes, mediante procedimiento de urgencia, la propuesta que el Gobierno ha hecho llegar a las instituciones europeas a fin de recibir autorización para negociar con sus acreedores. El objetivo de remitir la propuesta al Parlamento es enviar un mensaje de que el Gobierno cuenta con un respaldo para su discusión inicial en el Eurogrupo. Está previsto que las instituciones estudien esta mañana la propuesta de Atenas, con el fin de presentar un informe mañana sábado a los ministros de Finanzas del Eurogrupo, que se reúnen y que harán una recomendación a los líderes de la zona euro de cara a la cumbre del domingo. La propuesta de reformas anima a las bolsas europeas. Nos situamos en la de Madrid. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Una subida del 2,40% que se suma a la que registraban los mercados en el día de ayer y que acercan al IBEX 35 al nivel de los 11.000 puntos. Ahora mismo se sitúa en 10.965, prácticamente el nivel más alto de la jornada. Esa propuesta del gobierno griego está gustando y mucho a los mercados y eso también se ve en la prima de riesgo. La española está bajando más de un 15%. Se sitúa en 122 puntos básicos y la griega está registrando una bajada del 18%, lo que la lleva a cotizar en el entorno de los 1.480 puntos, una bajada de más de 300 puntos básicos debido a que se está también rebajando el nivel de rentabilidad del bono griego a 10 años. Por lo tanto, parece que se recupera la confianza en los mercados. En cuanto a los valores, pleno de color verde, ninguna empresa está cotizando en negativo dentro del IBEX 35 y al frente los bancos. El BBVA gana un 3,60%, el Santander un 3,55% y luego a continuación encontramos a otro de los grandes, Telefónica, que está sumando el 2,70%. El euro, por su parte, se aprecia frente al dólar y supera el nivel del dólar con 11 centavos.
Gracias, Pablo. El Eurogrupo se reunirá a partir de las 3 de la tarde de este sábado en Bruselas para estudiar las propuestas y la evaluación que ha encargado a la Comisión Europea sobre la sostenibilidad de la deuda griega, así como las necesidades financieras del país. Si el Eurogrupo concluye que se cumplen los criterios para un tercer rescate, los líderes de la Unión validarán el acuerdo en la cumbre extraordinaria prevista para el domingo. Si no hay acuerdo, los jefes de Estado y de Gobierno estudiarán otros escenarios, lo que incluiría una posible salida de Grecia del euro. Y un apunte más, el Consejo de Ministros aprueba este viernes la rebaja del IRPF y de la tributación de las rentas del ahorro que estaban previstas para el 1 de enero de 2016 y cuyo efecto se nota ya desde el pasado 1 de julio. A la reducción del IRPF se suma también la extensión a todos los autónomos del tipo de retención del 15% en el IRPF, que hasta ahora solo se aplicaba a aquellos con rendimientos inferiores a los 15.000 euros. El Gobierno aprobará hoy también un techo de gasto para el próximo ejercicio, que previsiblemente será más social y supone el primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado para 2016.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Debido a un accidente todavía en la M40 van a encontrarse con algunas dificultades, aunque ya han sido retirados los vehículos implicados. En ese accidente se producía en la zona de Coslada. Hay todavía retenciones entre Mercamadrid y la zona sentido a 2, sentido a carretera de Barcelona. En el resto de carreteras se puede ya circular con tranquilidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Javier Leralta, buenos días.
Hola, también están tranquilas. Tan solo van a encontrar una circulación un poco más intensa en la Avenida de la América con la calle de Cartagena en sentido centro. En la Avenida de los Reyes Católicos, Plaza de Cristo Rey, en superficie, lo que es el lateral de esa Avenida de los Reyes Católicos. Bien, la M30 en todos los trayectos. En el interior, hablando de tráfico intenso, hay que hablar de Serrano, del cruce desde María de Molina. Y recordar dentro del capítulo de obras las que se realizan en el viaducto y también las de la calle de Pedro Bosch en sentido pacífico desde Méndez Álvaro.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Elena Miñambres, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El panorama meteorológico vuelve a variar poco durante esta jornada de viernes en nuestra comunidad. Los cielos despejados se van a imponer también durante todo el fin de semana. Escasa nubosidad en los cielos de nuestra región. Y lo más significativo vuelve a ser el calor intenso, jornada sofocante, la que vamos a vivir un día más en toda la comunidad de Madrid. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología vuelve a mantener activado el nivel de aviso amarillo en los municipios del norte y del interior de la región y todavía el naranja por calor extremo en las localidades del sur. El termómetro, por lo tanto, va a oscilar entre los 35 y los 39 grados en toda nuestra comunidad, con unas temperaturas mínimas que han ascendido ligeramente durante la pasada madrugada. Un mapa que, como decimos, se va a repetir también de cara al fin de semana.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos ahora en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 17 minutos de la mañana, estamos a viernes, estamos a 10 de julio, tenemos por delante todavía 3 horas de radio que sumamos a las 2 que ya hemos consumido. Belena Monacid, buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Que nos las hemos zampado ya, ¿no? Así como quien no quiere la cosita.
Es lo que tiene el tiempo, que uno se lo come y no se da cuenta.
Bueno, nos han salido algunas arrugas desde entonces.
Anda ya, en 2 horas.
Que sí, hombre, que sí. Que esto lo miras al microscopio y esto tiene su efecto también. Pero bueno, en fin, que tenemos planes.
Tenemos planes muchos, muy apretaditos. Así que vamos rápidamente a contaros qué va a pasar. Por ejemplo, desde ahora y hasta las 11 de la mañana. Enseguida vamos a acercarnos a Parla, a un municipio en el que a lo mejor el ayuntamiento el lunes que viene resulta que no tiene luz.
Vaya.
Enseguida vamos a hablar con su alcalde, nos va a contar qué es lo que está pasando, por dónde van las gestiones, todo tiene que ver con una deuda, diríamos, que llega del grupo, bueno, pues que antes de las elecciones de alguna manera estaba presente en ese ayuntamiento de los alcaldes anteriores. Tiempo de lectura, hoy tenemos un libro de poemas, El mapa de la existencia, es como se llama, y su autora, Andrea Aguirre, se ha venido hasta este estudio para guiarnos por ese mapa tan especial. Con la unidad móvil, ¿a dónde nos vamos a dirigir? Bueno, pues a una empresa, a un lugar en el que nos van a ayudar a deshacer entuertos. Uh-huh. Entuertos que hemos grabado en nuestra piel. Hablamos de tatuajes. Por ejemplo, Melanie Griffith, ese tatuaje en forma de corazón con su Antonio del alma dentro.
Pues le está costando, le está costando, todavía tiene ahí la marca.
Exacto, ¿qué es lo que pasa cuando no se tatúa el nombre de una persona que consideras que va a ser tu pareja para el resto de tu vida y de repente ya no lo es?
Pues sí.
Bueno, pues
eso tiene su peligro.
Os vamos a contar cómo deshacer ese tipo de entuertos y para allá que se nos ha ido nuestra unidad móvil, al tiempo que hablaremos también con alguien que ha realizado una iniciativa muy singular. Atención, porque nos vamos a ir hasta el Instituto Marqués, un instituto que se dedica, bueno, pues a temas que tienen que ver con la reproducción asistida y que acaba de ofrecer, atención, su primer concierto para embriones. Antonio Orozco, en directo, tocando para un público que no sabemos cómo de entregado estaba porque era complicado ver a esos embriones.
O sea, que Antonio Orozco ha cantado para los embriones.
Sí, sí, tal cual, ¿cómo suena?
Ya.
Sí, son conciertos diferentes, conciertos especiales. De conciertos seguiremos hablando porque, por cierto, yo ya lo voy dejando caer. Gracias a esa campaña de Atrápalo, en la que nos hablaban de marcianos que iban a venir a nuestro país y teníamos que convencerles de que éramos los mejores. Bueno, pues ha decidido que no para los marcianos, pero sí para los terrícolas, nos va a regalar unas entraditas para dos conciertos muy especiales este fin de semana. Después os doy todos los datos.
Muy bien, felicitemos entonces.
A Cristóbal.
Es verdad, San Cristóbal.
Efectivamente, buen día además, porque como es viernes y hay mucha gente que va a coger el coche para disfrutar del fin de semana.
Es verdad, patrón de los conductores. Antes siempre estaba muy presente en todos los coches. Se ha caído un poquito, no está tan de moda, pero ahí está San Cristóbal, oye.
Exacto.
Hay que encomendarse a él.
Encomendémonos todos los conductores y además felicidades para todos aquellos que nos estén escuchando y que se llamen Cristóbal. ¿Qué significa su nombre? Pues el que carga o porta a Cristo.
Muy bien, pues ahí queda dicho. Felicidades a todos los Cristóbales. Muchas gracias, Belén. Luego vuelve con las entradas y me cuentas. Venga.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues la verdad es que la noticia nos ha llamado mucho la atención, porque decía Belén, a lo mejor a partir del lunes el Ayuntamiento de Parla se queda sin luz. Es que no es solamente el Ayuntamiento de Parla, son todos los edificios públicos dependientes de este ayuntamiento que podrían efectivamente quedarse sin suministro eléctrico el próximo lunes, día 13 de julio, a causa de una deuda de más de 10 millones de euros que mantiene este consistorio con la empresa de eficiencia energética COFELI, que es la adjudicataria de la gestión del alumbrado público y la encargada de pagar la factura a Iberdrola, que a su vez suministra la electricidad a Parla. Tenemos con nosotros a Luis Martínez Cervás, que es el actual alcalde de Parla. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues vaya lío se ha encontrado usted sobre la mesa, ¿no?
Pues sí, no es pequeño, efectivamente.
Pero esto va tan en serio, quiero decir, ¿es cierto que a partir del próximo lunes los edificios públicos que dependen del Ayuntamiento de Parla se pueden quedar sin luz? Y sin no solamente sin luz, sin electricidad.
Efectivamente, ese es el problema que tenemos, porque la empresa denunció el contrato por impago y entonces, pues bueno, nos ha dado ese margen para suspenderlo. En realidad se suspendió el día 8, lo que pasa que hemos establecido negociaciones con ellos para a ver si podemos acercar posturas y que el tema se solucione.
¿Cuántos edificios dependen del ayuntamiento?
Pues aproximadamente, vamos a ver, entre colegios, entre edificios oficiales para juventud, deporte, mujer, familia, unos 34, 35.
O sea que estamos hablando de un problema grave, porque, claro, los colegios en estos momentos, bueno, pues están cerrados, habría problema relativo.
No es relativo, porque nosotros todos los comedores escolares, que nosotros no hemos hecho la política de comedores escolares, porque los hemos integrado a todos los niños en un plan de inclusión que incluye todos los campamentos y meter a todos los niños en los campamentos para que se realicen sus juegos y su divertimento de verano y a la vez pues tengan las condiciones mínimas solventadas del riesgo, ¿no? Entonces todos estos como piscinas y como cualquier otra actividad están en este momento ocupados en distintas actividades, o sea, no el municipio no ha parado, pero no solo es eso. También son todos los servicios de atención al ciudadano, también son los ordenadores y los servidores que lógicamente van por fluido eléctrico y todas estas circunstancias son las que podríamos vernos comprometidos el lunes.
Bueno, ¿y cómo se ha llegado a esta situación, alcalde? ¿Cómo es posible que el equipo de gobierno anterior, en el que estaba, hay que recordar, José María Fraile, que en estos momentos, bueno, pues está metido en ese marco de la operación Púnica, ¿cómo es posible que hayan llegado a alcanzar esta deuda de 10 millones de euros?
En realidad no fue José María Fraile, sino fue su sucesora. El problema es que esta empresa, había directivos de esta empresa que estaban implicados en algún tema de la Púnica en un contrato específicamente, Y entonces su sucesora, que es que ha sido la alcaldesa que ha venido ejerciendo la alcaldía hasta uh-huh. estas elecciones, la que desde ese momento no pagó, vamos, no solo no pagó, sino no reconoció ninguna factura, a pesar de que había instancias. La empresa actual que está en la prestación del servicio no está implicada en el tema, eran algunos directivos, y el objeto de licitación, el objeto de problemático y de la púnica era otro contrato.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo va a resolver usted esto, alcalde? Porque tienen ustedes una papeleta gordísima.
Evidentemente con ayuda de alguien, porque nosotros no tenemos esa disposición económica, ¿no? Más uh-huh. bien tenemos una situación bastante precaria en el arca municipal. Nosotros estamos negociando con la empresa. Lo que pasa que las dificultades importantes de negociación con la empresa es que la empresa ya la ha engañado todo el mundo posible, ¿no? Entonces, claro, el grado de fiabilidad que le da esta casa consistorial es relativamente poco, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos es tratando de acudir a instituciones públicas que nos puedan apoyar y que puedan refrendar el aval de nuestro ayuntamiento, ¿no? Porque nosotros en sí, pues hombre, con una deuda de 650 millones de euros, la solvencia que tenemos es muy poquita, ¿no?
Uh-huh. No le he preguntado una cosa, alcalde. ¿Este problema afectaría, por ejemplo, al alumbrado público?
No, porque está defendido por una ley. Esto no afectaría al alumbrado público ni tampoco a las viviendas de los ciudadanos de Parla. Esto simplemente afectaría a los servicios municipales cotidianos del ayuntamiento.
¿Usted cuando llegó a la alcaldía, que ha sido hace nada, hace unos días, prácticamente
tres
semanas, conocía ya la existencia de este problema?
Pues no.
O sea, que se ha abierto usted la carpeta de factura y se ha encontrado con esto, con este papelón.
Efectivamente, porque estas facturas no estaban reconocidas. Es decir, nosotros sí había una deuda efectivamente reconocida de 810.000 euros, que esa sí estaba firmada y reconocida, pero las facturas anteriores no, con lo cual no constaban. Lo que dijo en su momento la alcaldesa anterior cuando se la invistió fue que había 550 millones de deuda, y lo que nos hemos encontrado hoy son 650 millones de deuda aproximadamente, vamos, más lo que vaya saliendo, ¿no? Pero uh-huh. pero en principio 650 millones de deudas. Entonces, claro, esto no teníamos absolutamente ni idea de lo que nos podíamos ir encontrando. Entonces nosotros, como una de las cosas que priorizamos absolutamente son los servicios básicos a la comunidad, uh-huh. Empezamos a llamar a todas las empresas,
claro.
Que estaban trabajando con el ayuntamiento, que no son nada más que 91. Entonces, con todas esas empresas hemos ido teniendo yo mismo o los concejales, hemos ido teniendo reuniones, y claro, más en alguna nos estamos encontrando con alguna sorpresa más que desagradable, ¿no? Uh-huh. Y esa es la situación que tenemos actualmente en nuestro ayuntamiento.
¿Cuántos habitantes tiene Parla, alcalde?
130.000.
130.000 habitantes. O sea, que si dividimos esa deuda entre los habitantes de Parla, viene a salir como unos 5.000 euros por habitante, aproximadamente, ¿no?
Aproximadamente, sí.
Pues vaya, en fin, que le han dejado a usted un papelón importante, que Parla puede quedarse a partir del próximo lunes con sus edificios públicos. Y cuando hablamos de edificios públicos, claro, la gente pensará, bueno, pues las concejalías. No, estamos hablando de polideportivos, de bibliotecas, de colegios. En fin, estamos hablando de aires acondicionados, de ordenadores, de luces. En fin, que pueden entrar ustedes en un apagón que va a traer consecuencias muy serias para los habitantes de Parla, que han sido estafados de alguna manera sin enterarse, y que ahora ustedes a ver si consiguen por lo menos resolver. Ya nos dice que se encuentra con el mismo problema que se está encontrando Tsipras en este momento, y es que nadie le cree, ¿no? Que dice, bueno, oiga, que voy a pagar, y dicen, pero es que como ustedes llevan tanto tiempo sin pagar, pues es que ahora, en fin, nos va a costar un poquito creerles. Esperemos que el cambio de gobierno por lo menos sirva para algo. Quiero decir, al ser ustedes ya otro partido, ustedes son del Partido Popular en este momento, la corporación anterior era del Partido Socialista, no, quizá pero, con eso, no sé yo.
No ponga tanto la vista en que este es el Partido Popular, sino en que estamos gobernando con todos los grupos. Es decir, todos los grupos estamos... Este es un planteamiento que desde el minuto cero se hizo desde nuestro grupo, invitar a todos, y la verdad es que mayoritariamente todos los grupos están participando en la labor, en la corresponsabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, la corresponsabilidad que hace que todos los grupos estemos verdaderamente dejando nuestras siglas en la puerta y trabajando para los ciudadanos es lo que yo tengo la absoluta confianza, que es lo que nos va a dar la garantía entre las empresas y entre los ciudadanos de que esto va a salir adelante, porque esto va a salir adelante. Esto, estamos pasando una mala época y ya verá cómo las noticias en Parla van a cambiar de signo, yo espero que rápidamente. Porque, de verdad, o sea, fíjese, ahora mismo se está hablando mucho de la nueva política. La nueva política es esta y no es otra, la de trabajar todos para quien te ha elegido. Entonces, y además aportando las distintas sensibilidades, porque fíjese usted, si usted se enriquece con las sensibilidades del resto de los grupos, pues va a ser mucho más fuerte, porque en realidad es considerar todos y cada uno de los votos del electorado para su proyecto de gobierno. Es que eso verdaderamente es la nueva reforma y la nueva política y no otra cosa.
Luis Martínez Cervás, alcalde de Parla, si le parece volvemos a hablar el lunes a ver si se ha conseguido resolver este problema. ¿Consiguen ustedes paralizar este apagón que pueden sufrir los edificios públicos de Parla y a cuenta de una deuda? Hablábamos antes de la deuda global, pero si hablamos solamente de esta, tocan a 77 euros por vecino aproximadamente. No sé si al final van a tener que hacer un crowdfunding de estos que está tan de moda. Esperemos que no y que consigan ustedes un poquito más de plazo.
Mire, no, porque los vecinos de Parla ya están bastante castigados, tienen los impuestos muy altos, el índice de paro es el más elevado de la comunidad, la renta per cápita más baja, y a los ciudadanos de Parla no se les puede presionar más.
Alcalde, que le sea leve. Hablamos el lunes, si le parece. Que tengan ustedes mucha suerte.
A su disposición. Gracias,
hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio?
Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina como me llamo Manuela.
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
Nuestro teléfono 900 10 30 63, 900 10 30 63.
Bueno, pues ya lo saben ustedes que todos los viernes nos gusta recomendarles un buen libro y lo hacemos además pensando un poquito en las circunstancias. No es lo mismo recomendar un libro en enero, que hace frío, que uno a lo mejor le apetece leer, yo qué sé, novela negra porque está al lado de la chimenea y en fin, el ambiente es más propicio, que ahora en verano, que uno a lo mejor se va a la playa o se tumba en una hamaquita en un porche y seguramente le apetece leer pues o una buena novela o un buen libro de poesías, que eso siempre es muy bonito. Y en este caso, Sergio Rodríguez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Eli?
Hemos elegido poesía.
Poesía, en este último día para mí os voy a regalar una buena poesía.
Que tú también aquí te vas de vacaciones, pero bueno, esto es... No, yo voy descubriendo que poco a poco me voy quedando sola, ¿eh? En este programa, la gente se va...
Puedo enviarte WhatsApps con poesía de Andrea.
Casi me dejas el libro, si no vale. Te importa, ¿no?
Pues sí, hoy toca poesía, poesía de la buena. Es un libro titulado El mapa de la existencia, que viene firmado, como digo, por Andrea Aguirre. Algún crítico, fíjate, ha dicho que es uno de los libros más hermosos del año. Yo doy fe de ello. Uh-huh. El título creo que tiene algo que ver con Milan Kundera, pero ella nos lo explicará en unos momentos. Andrea, tenemos que decir que es mitad argentina, se vino de Argentina muy pequeñita, uh-huh. mitad española, sin que por ello, podríamos decir, sufra una escisión dramática de la existencia. Aquí la tenemos, te presento,
pues entonces
Andrea.
Será, espera, si vino muy pequeñita, será cuarto argentina y tres cuartos ya española. Andrea, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo hacemos la división? ¿Mitad y mitad? ¿Mitad tres cuartos?
Yo me considero mitad y mitad. Además, tengo la doble nacionalidad y la mitad de la familia allí y la mitad de la uh-huh. familia aquí. Así que me siento de las dos tierras.
Pero hemos perdido el acento completamente. Si bueno, es que alguna vez lo tuviste.
No lo tuve porque aprendí a hablar en España. Con lo cual, acento nunca hubo. Pero bueno, mi familia sí uh-huh. que muchos conservan
el acento, ¿no? Bueno, El mapa de la existencia, así se llama este libro, en el que recoges poesía. Básicamente tiene un único tema, tiene muchos temas diferentes.
Pues yo creo que hace un recorrido un poco por los temas universales que siempre se tratan en la literatura, pero quizá el amor es un poco el tema central, o quizá el salvavidas que se presenta, ¿no? El encuentro con el otro es el tema o el hilo conductor que al final aúna todos los poemas del uh-huh. libro.
¿Por qué ese título? ¿Por qué el mapa de la existencia?
Pues el mapa de la existencia es un término que le he robado a Milan Kundera, uh-huh. que es un escritor fabuloso, que escribió sí. un ensayo, El arte de la novela, y en él explicaba que el escritor perfila un mapa de la existencia humana, y él concibe la existencia no como lo que haya ocurrido, sino como un mundo de posibilidades. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece muy interesante aplicar esto también a la poesía, porque también en la poesía hacemos ese perfil existencial humano, también se habla de posibilidades, un poco al modo aristotélico que diferenciaba la uh-huh. historia, que son los hechos ocurridos, con la poesía, lo que hoy entendemos como ficción también, que era pues lo que podría ocurrir, ¿no? Uh-huh. El mundo de lo que podría ocurrir.
O sea, que es un poco poesía ficción, ¿no? En este caso.
Bueno, yo creo que toda...
Poesía de futuro.
Poesía de la posibilidad, me gusta llamarlo. Es decir, uh-huh. o sea, no se trata solo de hablar de esto es lo que me ha ocurrido, sino de hablar también de futuro, de proyección, de qué podría ocurrir. Y aparte la poesía, en cierta manera, perdón, también es una ficción, porque utilizamos hipérboles, metáforas que no son exactamente realidad. O sea, contamos la verdad, pero no desde uh-huh. la realidad, porque exageramos los poetas siempre esa realidad y encontramos formas que podríamos considerar también ficción.
Uh-huh. Exageramos los poetas. Y uh-huh. veo, me he fijado en que utilizas muy a menudo el plural majestático, ¿no? El nosotros, que engloba sí. Nos engloba a todos, ¿no?
Sí, bueno, a mí lo de majestático me suena muy...
A papa.
Muy institucional, ¿verdad? Sí, el nosotros es para mí una palabra importante. Tanto en el libro aparece mucho, tanto desde una referencia personal, hablando de lo que es la pareja, el encuentro con el otro, como de un nosotros más genérico, más de seres humanos, de pues como hablaba antes, ¿no? Esa proyección hacia las posibilidades que tenemos todos.
¿Cómo surgió en ti la afición a escribir poesía, Andrea?
Pues en la infancia. Durante la infancia yo siempre he tenido libros en casa, mi familia era muy lectora y yo hojeaba todo lo que había por ahí. Bueno, yo quedé fascinada, lo primero que leí eran una antología de poetas del 27, me enamoré absolutamente.
Pues no es fácil, ¿eh? Te crees que para un niño la poesía del 27 precisamente no es la más sencilla del mundo.
No, es la más sencilla, a lo mejor quizá no lo entendía todo, pero yo en ese momento me fijaba en lo sonoro, como, uh-huh. como todos los niños que en principio se fijan en la sonoridad de la poesía. Y bueno, pues me quedé enamorada uh-huh. y yo quería, yo en aquel momento decía, yo quiero hacer esto, quiero escribir poesía. Y desde niña a la afición, a la lectura y a la escritura de poesía.
Claro, es que la poesía efectivamente tiene esas dos vertientes, ¿no? Uh-huh. Que hace que su escritura sea más complicada. Por un lado lo que quieres contar y por otro lado la belleza de cómo se cuenta, de la estructura, ¿no?
Exacto.
Que es una doble complicación.
Sí, en la poesía la forma es muy importante. De hecho, la poesía es forma.
Forma, claro.
Más que contenido. Puedes hablar de cualquier cosa, pero lo importante es cómo cuentas las cosas.
Uh-huh. Otra cosa que me he fijado es la importancia que le das a las citas iniciales, que va uh-huh. precedido, casi todos los poemas van precedidos por una cita. Uh-huh. Nombres tan importantísimos como Emily Dickinson, Virginia Woolf, José Ángel Valente, mi paisano, Dylan Thomas, Gil de Viedma. Son dos influencias más claras. Ya nos has apuntado esa inicial de sí. la generación del 27.
Sí, hay muchas influencias en este libro. Muchas otras que no se mencionan aquí también, pero quizá esas citas están escogidas por su relación también con los poemas, porque quería crear un diálogo con la tradición literaria. Ya que, bueno, pues siguiendo un poco la línea de Kundera, ¿no?, que hablaba del mundo de las posibilidades, hablaba de la novela. Bakhtin decía que la novela es dialógica y polifónica, y sin embargo la poesía es monológica, es decir, es una sola voz. Uh-huh. Y yo decía, ¿por qué no la poesía va a ser dialógica y polifónica? Es decir, nosotros también dialogamos con otros autores, los citamos, por lo tanto hay más de una voz, puede haber más de una voz en un libro de poemas. Entonces me parece importante decir y explicitar, a mí esto me ha inspirado, yo he dialogado con este autor, con este verso, con este poema, y así ir construyendo este uh-huh. diálogo en diferido tan maravilloso que uh-huh. es la literatura. Uh-huh.
¿Cómo has ido construyendo el libro? Quiero decir, ¿ha sido por etapas? A lo mejor has tenido una etapa en la que te salía más hablar pues del amor o de la familia o de los amigos, o va por días, quiero decir, uno se despierta un día y hay algo que le inspira y dice, me sale un poema de amor, u otro, al cabo de 3 horas o de 3 días, le sale otro que es de una temática completamente distinta y luego hay que agruparlos.
Pues depende de los momentos. Hay momentos de mucha inspiración donde realmente sí que uno escribe mucho, y además, bueno, depende también mucho, más de lo que vivas, de lo que lees, quizás. Uh-huh. O sea, y a mí me inspira mucho leer. Y luego, a partir de la lectura y de lo que uno vive, pues de repente se te ocurren ideas y te pones a escribir como una poseída. Realmente uh-huh. la poesía, hay una especie de posesión en el que escribe poesía. Y bueno, este libro está escrito más o menos de una manera bastante regular. Uh-huh. No siempre es así, hay veces que no es de esta manera, pero sí que reconozco que este libro parte de una idea central, que es esa del encuentro con el otro, del amor como una forma de salvación, de, uh-huh. de salir del pozo, y a partir de ahí se ha hecho como una especie de árbol, ¿no?, de ramificación de temas, de historias, que al final uno uh-huh. Perfila ese mapa existencial y construye el libro.
Fíjate, siempre nos da la sensación de que los poetas os vaciáis, o mejor dicho, os exhibís delante de los demás más que cualquier otro escritor que escribe novela o que escribe un ensayo, porque uno puede escribir ficción pura y dura en una novela, algo que no tiene aparentemente nada que ver con él, simplemente porque echa mano de la imaginación mucho. Pero la poesía, aparte de la imaginación, sí es verdad que tienes que trasladar mucho sentimiento, y el sentimiento no se traslada de igual manera si lo sientes tú que si te cuentan cómo lo han sentido los demás, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, a mí me da la sensación de que sois un poquito más exhibicionistas que el resto de los autores, que lo que hacen es cultivar otro estilo, otro tipo de literatura.
Sí, es posible que haya bastante. Yo creo que en general en toda la literatura hay exhibición. Mm. En la poesía quizá creemos que es más explícita, mm. pero a lo mejor eso es una sensación del lector más que del que escribe, porque al final esto es un espejo. Es decir, nosotros intentamos hablar de cosas que sean generalizables, ¿no?, a todos los seres humanos. Yo creo que la poesía que llega es la que uno puede hacerse propia. Con lo cual, en cierta manera, una persona que no ha vivido esto que lee, lo siente como suyo, porque uh-huh. funciona como un espejo. Uh-huh. Así que no solo se exhibe el que escribe, también, en cierta manera, el que lee.
Se ve reflejado. Bueno, está estructurado en 3 partes, tenemos que decir, con estos títulos tan poéticos, valga la redundancia. El lenguaje y la luz, la intimidad de la lluvia y el secreto de los pájaros. ¿Por qué esta estructura de tríada?
Pues esta tríada tiene que ver con esos tres puntos cardinales que digo yo que tiene el libro, que es el yo, el tú y el nosotros. El nosotros es más bien algo más central y hace ese recorrido vital que va desde la primera parte, que es más reflexiva, quizá más filosófica, que es el lenguaje y la luz, en la que precisamente es esa batalla con el lenguaje para intentar decir, expresar determinadas dudas existenciales. La parte central, que es la intimidad de la lluvia, que es cuando ya encontramos ese nosotros, ese encuentro con el amor, con el camino compartido. Y de esa parte ya, esa euforia, ¿no?, central, bajamos otra vez al secreto de los pájaros, que es otra vez el regreso a la parte reflexiva, ¿no?, el enfrentamiento con la realidad. Hay muerte en ese capítulo por una vivencia que realmente ha hecho que haya una historia en este libro, ¿no?, un recorrido vital real. Y volvemos otra vez un poco a la reflexión, pero ya desde el vuelo, ¿no?, desde una especie de planeo en el que divisamos un poquito lo que, o intentamos divisar qué es lo que hay, qué sentido hay.
A pesar de que está estructurado, como bien señaláis, Sergio, tú, en tres partes, y hay un hilo conductor que al final consigue hacer una historia de todo el libro de poemas, ¿no?
Sí, sí. Yo intento siempre que haya que un libro de poemas no sea una mera colección, ¿no? O sea, juntar todos los poemas que he escrito hasta ahora. No, hay un sentido, hay un hilo conductor, hay una idea, un tema y una conclusión final, evidentemente.
Hablábamos por ahí por el pasillo. ¿Cómo prefieres que te llamen? ¿Poeta o poetisa?
Esto es un debate que está muy de moda ahora.
Sí.
Tengo muchas compañeras que piensan que poetisa es un término incluso despectivo. Bueno, yo prefiero también poeta, quizá porque poetisa me suena un poco antiguo, ¿no? Como decir...
Cursi.
Claro, y antiguo, o sea, es decir, ahora mismo las dos son válidas realmente, se pueden decir las dos, pero si poeta sirve para hablar de mujeres y de hombres poetas, bueno, pues ¿para qué hacer la distinción? Si tenemos una palabra para las dos y poetisa queda como más arcaico, ¿no? Uh-huh. Es como decir ajuar, es una palabra que ya no se usa, bueno, pues a mí yo me siento más cómoda con la palabra poeta.
Bueno, de todos estos autores que dices que te han influenciado... ¿cuál te gustaría que pudiese leer ese libro de poesía?
Ay, madre mía, tantos serían.
Sí, ¿no?
Pues no sé si elegir uno vivo o uno muerto. Porque,
el que
claro,
quieras, pues uno de cada.
Uno de cada. A mí me habría encantado poder coincidir históricamente y compartir poemas con Emily Dickinson.
Uh-huh.
Además, era una poeta que estaba muy encerrada en sí misma, que tampoco era muy fácil llegar a ella, pero creo que era una absoluta genio de la literatura. Y bueno, esa sería una de mis elecciones. Y de los vivos, pues ahora mismo hay también, por decir a otra mujer... me encantaría que leyera el libro, por ejemplo, que también está citada, Blanca Andreu, que es una poeta a la que admiro muchísimo.
Y por último, Andrea, fíjate, has citado a dos mujeres. ¿Hay poesía de hombres y poesía de mujeres?
Es también un tema que está ahora mismo muy en boga y es complicado. Yo la verdad es que, o sea, yo creo que hay mujeres poetas, hombres poetas, claro, igual que hay poetas bajitos, poetas altos, con ojos azules, marrones, pero yo no creo que haya una escritura realmente diferenciada, es decir, todos los poetas escriben con su estilo, escriben determinados temas. Es decir, yo no creo que haya poesía, y a estas alturas en el siglo XXI, diferenciar poesía de hombres y de mujeres, yo no lo entiendo. A ver, que me explique a alguien cuáles son las características propias de la poesía femenina o de la masculina, porque podemos encontrar características en la poesía social, en la poesía simbolista, pero bueno, pues no creo que haya esa distinción.
Bueno, pues precisamente por eso El mapa de la existencia es un libro escrito por Andrea Aguirre, pero que va dirigido a cualquiera, hombres, mujeres, niños, militares sin graduación, el que quiera. Tiene un libro de poemas de los que va a disfrutar muchísimo, que son para leer con tranquilidad, para meditarlos, como toda la poesía, que yo creo que induce un poco pues a leer y no simplemente a decir qué bonito es esto, sino a pensar un poco... en lo que se cuenta ahí y a verse reflejado, como efectivamente decías, Andrea, en un espejo. Así que nos vamos a quedar con este libro, que es el que hoy recomendamos a todo el mundo, El mapa de la existencia. ¿Quién lo publica?
Tigres de papel.
Tigres de papel. y firmado por Andrea Aguirre, que hoy nos ha visitado y que ha sido un placer. Andrea, nos lo vamos a leer con muchísima atención. Tenemos el verano por delante, que yo creo que es una época buena, porque la poesía hay que leerla con tranquilidad y disfrutándola desde la primera sílaba a la última, precisamente para poder compartir también esa belleza del lenguaje que tú también manejas. Ha sido un placer, Andrea.
Igualmente, muchas gracias por invitarme.
Gracias, Andrea.
Sergio, que tú te irás, pero el libro se queda.
Vale.
Ala, te compras otro.
Encantado.
Venga, hasta luego.
Ahora. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Ser viajero significa muchas cosas. Descúbralo con Politours en sus circuitos fluviales por Europa. Una navegación lúdica y cultural. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Cara de camarón.
Bueno, pues seguro que muchos recuerdan aquel día en que decidieron marcar su cuerpo con un tatuaje como el marinero aquel que tenía el color de la cerveza de la canción. Bueno, hay algunos que se marcan un tribal, que yo qué sé, bueno, es un poquito atemporal, pero hay otros que tiran de una fecha determinada, yo qué sé, porque fue el día que se enamoraron, de un nombre, que siempre esto es muy peligroso, y llega un momento en el que dicen, Dios mío, ¿qué hago yo con esto marcado aquí que no hay manera de borrarse? ¿O sí hay manera de borrarse? Vamos a acercarnos hasta un lugar que se llama Tatoalea, que se dedica precisamente a eso, a borrar de nuestra piel esas barbaridades que un día nos hicimos. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú no tienes tatuajes?
No, no tengo tatuajes. Pero bueno, quizás me anime a hacerlo sabiendo que ahora es más fácil eliminarlo, o que ahora es posible eliminarlo, mejor dicho, porque lo contaba Selly, antes hacía uno un tatuaje, se lo tenía que pinchar mucho, pues sobre todo si ponía el nombre de su pareja.
Antonio.
Exactamente. Que eso pasa. Como decimos, todo mucho más fácil gracias a las nuevas tecnologías y, por ejemplo, gracias a este centro que se llama Tatualia, donde nos acompaña Tomás Allende. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Que lo del tatuaje, por fin, no es definitivo.
Bueno, por fin no es definitivo y por fin hay métodos sencillos para eliminarlos, ¿no? Antiguamente había que hacerlo con una cirugía, pero hoy en día con la tecnología láser que se utiliza en Tatualia pues se quitan relativamente bien y fácil.
Aquí tenemos a Mercedes, que hace 10 años me decía, yo me hice un tatuaje muy emocionada, el único que tengo, era una serpiente. El resultado no fue tan satisfactorio como le hubiera gustado, quizás el color, una serpiente amarilla, y que no se ve con el tatuaje y ha decidido eliminarlo.
Sí, ya no me veo con él y bueno, pues como ahora es fácil, he decidido eliminarlo.
¿Has empezado con la primera sesión?
Es la segunda ahora.
La segunda, ¿estás ya preparada? ¿Es muy doloroso? ¿Te ha costado mucho en esa primera sesión?
No, que va, menos que hacerlo.
¿Cómo funciona, Tomás, ese láser?
Bueno, pues lo que hace el láser es impactar en las gotas de tinta del tatuaje, las fragmenta en trozos muy pequeñitos y el cuerpo las va absorbiendo para eliminarlas. Entonces, por eso necesitamos varias sesiones, porque el láser tiene que ir trabajando las diferentes capas de tinta que hay y tiene que ir fragmentando las diferentes gotas de tinta. Entonces, el cuerpo luego, el cuerpo por sí mismo los va eliminando.
Alfredo es la persona que dirige este centro de Tatualia, en General Pardiñas. Mucha gente, joven, mujeres, hombres, de todas las edades. ¿Quién se quiere quitar ese tatuaje?
Bueno, pues la verdad que tenemos gente de todo tipo. Tenemos gente joven, gente adulta,
gente, padres, madres que no quieren que sus hijos vean los tatuajes que se hicieron hace 10 años. Uh-huh. Tenemos de todo, la verdad. Gente que está opositando, sobre todo, el típico nombre de pareja, como decís. Yo creo que es un poquito de todo lo que tenemos.
Ajá. Oye, Gloria, a mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿hay colores más complicados de quitar que otros?
Pues sí, hay colores más complicados de quitar. El amarillo, el rojo, el negro es fácil, se elimina entre un 95% y un 100%, y lo que quede es completamente imperceptible a la vista. O sea que sí que es cierto que hay colores un poquito más difíciles de eliminar, que aún así se eliminan.
Qué curioso, porque yo hubiese pensado, como todo el mundo, yo creo que el negro era el más complicado de quitar.
Pues no, la verdad que no, el negro es el más sencillo.
Uh-huh. Oye, y una vez que te... ¿Cuántas sesiones hacen falta normalmente, de media? Ya supongo que habrá tatuajes más complicados precisamente porque tienen a lo mejor más colores de estos que son complicados que otro en blanco y negro, pero ¿de media cuánto se tarda?
Pues sí, efectivamente, como dices, hay colores o tintas que llevan a lo mejor un poquito más de metal que otras, que son más antiguas, pero vamos, el tratamiento medio suele ser de 4 a 6 sesiones aproximadamente. Uh-huh.
¿Y te queda algún tipo de marca, algún tipo de cicatriz? ¿Se nota de alguna manera que tú has tenido ahí un tatuaje?
No, a no ser que tengas algún tipo de enfermedad en la piel o que te regenere mal la piel o algo, no queda nada.
Ajá. ¿Hay partes del cuerpo que son más complicadas también de quitar o no? ¿La piel es igual? Es que no es igual, claro.
Hay partes del cuerpo más sensibles, eso sí que uh-huh. es cierto, pero más complicado de quitar, no. El tratamiento es el mismo para todas las partes del cuerpo.
Uh-huh. ¿La zona más dolorosa? Cuéntanos, Tomás, por vuestra experiencia.
Bueno, dolorosa, la gente lo que tiene son molestias más que dolor, ¿no? Porque depende mucho de tu umbral de dolor. Hay gente que viene aquí, no se pone ni cremas anestésicas ni nada, tira la sesión y es que no te dicen ni mu. Hay otras personas que, bueno, pues o están muy sensibles y dicen, ay, me molesta un poco más, me duele un poco más. Las zonas donde tenemos la piel un poco más fina, como puede ser las muñecas, el cuello, los tobillos, ahí siempre duele un poquito más, igual que cuando te hacen el tatuaje. Donde tienes carne duele menos y donde tienes menos carne duele un poquito más.
Hombre, claro, partimos ya del hecho de que son personas que se han sometido al dolor del tatuaje, por lo tanto, hombre... aguantar para quitarse algo que no les gusta, supongo que tampoco será para volverse loco, ¿no?
Claro, efectivamente, y sobre todo que es que estás solucionando un problema. Es decir, alguien que tiene un problema porque no está a gusto con algo que tiene ahí, que se ha hecho hace muchos años, una expareja, al final le solucionas un problema y eso, como que dice, vale dinero, vale tiempo y vale esfuerzo, ¿no? Decir, oye, me quiero quitar el problema, sé que voy a tardar 6 sesiones, sé que voy a tener que pagar un dinero, pero la gente lo hace con gusto.
¿Quiénes nos arrepentimos más de los tatuajes, los hombres o las mujeres?
En el fondo, por igual, ¿no? Nosotros, digamos, la base de clientes que tenemos, la mayoría son entre 20 y 40 años, hay un 50% de hombres y de mujeres. O sea, que no te puedo dar un perfil muy definido porque hay gente de todo tipo, de toda condición social, gente que hemos hecho locuras cuando teníamos 18, 20 años todos, entonces, bueno, pues no está perfectamente definido.
Ajá, y la mayoría de la gente que va a quitarse el tatuaje lo hace porque o bien el tatuaje ya no le gusta, no sé, uno se tatúa una calavera en llamas y dice, bueno, en fin, ya no me gusta a mí esto, o va más por el otro tema, por el de las fechas, por el de los nombres, por el de las exparejas.
Pues mira, la mitad de los clientes que tenemos en general es porque ya no les gusta y te ponen diferentes motivos, pues uh-huh. porque es un tatuaje que era un piolín y ya el piolín hace 15 años que no se lleva, o porque era un tatuaje que se lo hicieron un grupo de amigos y ya no tiene esa vinculación con sus amigos. Luego tenemos en torno a un 15% que lo hace por temas laborales, como decía antes Alfredo, por temas de oposiciones a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que uh-huh. lo que hacen es, oye, pues no pueden optar a la oposición con un tatuaje en los brazos o en las piernas, entonces se lo eliminan. Y luego el restante, bueno, pues hay diferentes motivos, o porque se han cansado de él, o porque se quieren hacer otro encima, o porque, bueno, simplemente les ha dejado de gustar, entonces, bueno, hay multitud de motivos.
Uh-huh. Oye, un tatuaje que se hace sobre otro tatuaje, porque esto lo hemos visto mucho, ¿no?, que dices, no me gusta sí. el tatuaje, voy a un sitio a que me tatúen otra cosa, y luego llega un momento que dices, esto es una chapuza absoluta. Sí. Eso será más complicado también, ¿no?
Bueno,
de quitar
eso,
luego.
Eso lo que requiere son más sesiones, porque al tener más capas de tinta y al tener más densidad de tinta, tienes que ir rompiendo todas esas gotitas, como decíamos antes, en partículas más pequeñas. Entonces eso te requiere más sesiones, al final es más pesado porque son más sesiones.
Oye, ¿cuál es el tatuaje que más os ha costado quitar?
Pues no sé, eso a lo mejor te lo puede decir Alfredo. Que
pues Alfredo,
aquí,
a ver, Alfredo, pues, ese que te ha hecho sudar tinta y nunca mejor dicho.
Bueno, el tatuaje lo quita una técnico, que es...
Ya.
Yo no estoy capacitado para quitarlo, es ella la que tiene que estar en cabina, con su protección y con todo. Entonces, seguramente sea ella la que te podría decir...
La tenemos aquí, que está ya preparada
pues
para
pregúntaselo,
eliminar.
Pregúntaselo.
Diana, estábamos preguntando cuál es el tatuaje que hasta ahora, que hasta la fecha, más te ha costado quitar. Dinos el motivo, si era una fecha, un nombre, cuéntanos. ¿Y qué colores lleva?
Los tatuajes que tienen colores, amarillo, azul, rojo, tardan un poquito más en eliminarse.
O sea, que el que lleva Mercedes, que es esa serpiente amarilla, también llevará su trabajo, aunque es pequeño, ¿no?
Sí, también lleva su trabajo, pero igual se elimina.
Mercedes, ¿estás preparada?
Sí, claro.
Bueno, pues ya se ha sentado en la camilla, Eli, para que os hagáis una idea.
¿Dónde lleva la serpiente?
La lleva en un hombro.
En un hombro.
Sí,
vale.
Que es también un lugar muy habitual por si uno lo quiere camuflar, me imagino, ¿no, Mercedes?
Bueno, esto le camuflas poco, porque es bastante...
Claro. En verano sí, pero...
En invierno sí, claro.
Pues en verano es difícil camuflarlo. Bueno, pues estás aquí ya preparada, sentada sobre la camilla, ¿estás cómoda?
Sí, estoy cómoda.
Bueno, pues vamos a ver cómo suena ese láser. Vamos a ver, aquí está preparada, no te pongas nerviosa, no estoy ni crema ni nada, o sea que está tranquilamente
esperando. ¿Ya? A lo vivo. ¿Eso es el láser?
¿Eso es el
que suena,
láser, ¿no?
Que parece un aplauso.
Sí, ese es el láser, está impactando en las gotas de tinta están absorbiendo la energía del láser y, bueno, pues vamos trabajando poquito a poco la zona.
¿Cuánto puede durar esta sesión? No sé si tiene un tiempo limitado también para dejar descansar la piel.
Nada, esta sesión es una sesión de 2-3 minutos. La verdad es que el láser, como veis, dispara muy rápido y el tiempo que se tira el cliente en cabina es muy cortito, con lo cual...
2 o 3 minutos, qué rápido.
Sí, sí, sí. Digamos que un tatuaje a lo mejor de 3x3, en un minuto lo has hecho. Entonces es una cosa muy rápida.
¿Aguantas bien, Mercedes? ¿Te molesta?
No me molesta nada.
No. Bueno, puedes seguir hablando.
Bien. Oye, no... simplemente ya para concluir esta conversación, que esto me parece a mí muy interesante, pero hay que hablar, ¿es caro quitarse un tatuaje? ¿Es más caro que hacérselo?
Bueno, es parecido. Nosotros aquí en la red de Tatualia, las sesiones que tenemos empiezan en 40 euros, es decir, tatuajes pequeños, que son los que tenemos todos, pues una florecita, una letra china, una mariposita pequeña. Desde 40 euros sesión se puede quitar.
Ah,
si
bueno.
Hablamos que entre 4 y 6 sesiones se quita, pues estás hablando eso de 150, 200 euros, te puedes quitar un tatuaje que a lo mejor te ha costado 80, 100 euros. Nosotros, bueno, en la red de Tatualia hemos bajado muchísimo los precios con respecto a los centros médicos porque hemos popularizado lo que es el servicio de eliminar tatuajes.
Y una última cuestión, ¿tiene algún riesgo para la salud quitarse un tatuaje?
No, en principio no. De todas maneras, nosotros hacemos, digamos, una entrevista al cliente y entonces hay una serie de parámetros en el que se pregunta, oye, ¿tienes riesgo de enfermedades? ¿Has tenido algún tipo de enfermedad de la piel? ¿Has tenido tal? Y todo eso lo que hacemos es, bueno, pues valorarlo. Si hay algún tipo de riesgo, lo que pedimos al cliente es que, bueno, pues nos certifique que no hay ningún problema o que traiga un certificado médico diciendo, oye, me lo puedes hacer sin ningún tipo de problema.
¿Puede tomar el sol ahora Mercedes o mejor que no?
Bueno, en 3-4 días lo que tiene que hacer es tenerlo cubierto. Es como cuando le han hecho el tatuaje, ¿vale? Le hemos hecho unas pequeñas, digamos, heriditas en la piel. Y lo que tiene que hacer es protegerlo. Al cabo de 3 días que lo lleve tapado, lo que tiene que hacer es, durante una semana o así, que se ponga protección total y con eso está solucionado.
Bueno, parece fácil, Eli.
Bueno, pues mira, por lo menos es una solución para mucha gente que estaba desesperada diciendo, ¿qué hago yo con este tatuaje? Sí. Y que iba haciéndose uno encima de otro, a ver si conseguíamos tapar y al final, pues muchas veces es mucho peor el remedio que la enfermedad. Aquí no tenemos problema, en Tatualia te quitan los tatuajes, no te dejan rastro y, hombre, parece que no duele demasiado, Gloria.
No se queja, o sea, Mercedes, que... ahora están dejando un poquito descansar, pero no la veo cara de dolor.
Perfecto, pues oye, ha sido muy interesante, de verdad que sí, enterarnos de cómo uno puede quitarse los tatuajes con una máquina de láser. ¿Dónde está Tatualia?
Bueno, pues hay varias tiendas en la que nos encontramos, General Pardiñas 12.
Vale, sí, perfecto, que lo sepa todo el mundo, ¿sí?
Perdona, en la web de Tatualia tenéis todos los centros que hay en España, ¿no? Hay 13 centros en la actualidad y meteros en la web tatualia.com y ahí podéis ir
seleccionando la ciudad que
perfecto,
preferimos.
Muy bien, Gloria, pues muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tal vez.
mi vida te esperaba. Ya me ves, ya ves, poco a poco lo diré.
Bueno, pues ya saben ustedes que en Hoy en Madrid nos gusta hablar de esos temas que seguramente ustedes también hablan con sus amigos. Hay veces que tienen que ver mucho con la actualidad, otras veces con cosas prácticas como el tema este de quitarse los tatuajes, y otras veces simplemente porque nos parecen muy llamativos. Y hay un último caso y es donde se junta todo. Quiero decir que es actualidad, es llamativo y seguramente es muy útil. Y les vamos a hablar de un concierto distinto, pero distinto de verdad. Es el último que ha ofrecido Antonio Orozco, que está sonando ahora, conocidísimo, y donde ha tenido una audiencia realmente peculiar, porque han sido 300 embriones que estaban escuchando esta música desde sus incubadoras. Bueno, este concierto forma parte de un proyecto de investigación sobre los efectos de la música en el desarrollo embrionario. Y queremos saber cómo ha resultado este concierto. Está con nosotros la doctora López Teijón, que es jefa de reproducción asistida del Instituto Marqués. Doctora López Teijón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nos hemos quedado alucinados cuando hemos escuchado esto. Antonio Orozco interpretando sus canciones para 300 embriones. ¿Cómo han reaccionado los embriones, doctora?
Pues mira, yo creo que mejor que si no hubiera cantado él. Eso ya te lo diré dentro de 3 semanas, como son las pruebas de embarazo. Pero bueno, te explico un poco, porque
sí,
si no parece
una cosa muy, bastante marciana,
pero, sin embargo,
sí.
Pero forma parte de toda una línea de investigación que está teniendo nuestro centro, Instituto Marqués, sobre los efectos de la música desde el inicio de la vida, sobre los beneficios de la música en el desarrollo de los embriones y durante todo el desarrollo del feto a lo largo del embarazo. Entonces, estamos empezando ahora a presentar los resultados, que son sorprendentes, espectaculares, y encontrando, bueno, os iremos contando a medida que vayan saliendo las publicaciones. Pero de lo que comentaremos hoy es que resulta que cuando nosotros aplicamos vibraciones musicales en el laboratorio de fecundación in vitro, hacemos que las placas de cultivo se movilicen. Y ese movimiento hace que el líquido en el que nadan los embriones y los óvulos se remueva y los nutrientes les llegan mejor y hace que se alejen los productos tóxicos de la división celular que si no quedarían adheridos. O sea, simulamos las condiciones naturales. Cuando una mujer se queda embarazada, el óvulo y el embrión va viajando, va moviéndose desde la trompa de Falopio hasta el útero y va haciendo así, eliminando los productos tóxicos y va entrando en contacto con nutrientes nuevos. Y esto en laboratorio de fecundación in vitro no ocurre. Y al aplicar las vibraciones musicales hemos conseguido mejorar un 5% las tasas de éxito.
Bueno, esto, parece increíble, sí.
Bueno, esto, mira, también se aplica al vino. En el vino, sí, en los contenedores de acero inoxidable, unos que hay muy grandes, se les pone música cada 4 horas, 10 minutos, esto remueve los pozos y hace que el vino sea mejor. La música tiene muchísimas aplicaciones y en esto es las vibraciones musicales, que nos da igual un tipo de música que otro, pero en otras investigaciones hemos descubierto que no, que lo que importa depende del ritmo y la melodía, los efectos beneficiosos.
Claro que sí. Fíjese, doctora, yo me quedé embarazada hace unos cuantos años ya, quiero decir que tengo un hijo bastante mayorcito, pero sí es verdad que yo conocí a un doctor en aquella época que yo estaba embarazada, que me dijo, ponle música, ponte música en la tripilla por las noches y ponle sobre todo o bien canto gregoriano o música de Mozart. Me decía que tenía una serie de vibraciones especiales y lo cierto es que cuando mi hijo nació, yo lo hice todo el embarazo, y cuando mi hijo nació, es verdad que se tranquilizaba mucho más si escuchaba esa música que si le ponía cualquier otra música. Daba la sensación de que recordaba de alguna manera aquella música que había escuchado desde dentro del vientre materno.
Sí, mira, en nuestra línea de investigación tenemos un acuerdo para I+D con Universal Music, porque nos permite decir, bueno, ahora vamos a probar esta música. Y ellos mismos nos dicen, bueno, pues si esta es la que funciona, vamos a elegir este fragmento. Están deconstruyendo canciones, deconstruyendo. Hemos probado cantos gregorianos, hemos probado música de Mozart, que realmente sigue siendo la que tiene mejores resultados. No sabemos por qué. Y es una de las cosas que estamos estudiando con Tony Peret, con Universal Studios, y por eso, a través de ellos, fue por lo que vino Antonio Orozco, y además que nosotros queríamos que viniera él porque comparte con nosotros el afán de su creación, la pasión por lo que hace. Y la verdad, cuando lo conocimos personalmente, él se emocionó, ya conocía nuestra línea de investigación cuando dio el concierto, y fue absolutamente emocionante, aparte que es una persona sensible y además es que es simpático y listo.
Bueno, creo que además el repertorio fue muy adecuado, que cantó esto de esta, estás hecho de trocitos de mí y estas cosas, ¿no?
Lo que habían previsto llegó y lo cambió, dijo, no, yo empiezo por... Estoy hecho de pedacitos de ti. Yeah. Después siguió por una canción que no la tiene en ningún sitio porque es una que le compuso a su mujer cuando estaba embarazada. Bueno, ahí fue ya precioso. Y como tenemos un sistema que hemos diseñado nosotros, que los pacientes pueden ver el desarrollo de los embriones con una aplicación de su móvil, pacientes, mira, de Melbourne, de Alemania, de Inglaterra, de todos los sitios, podían a la vez escuchar el concierto y al día siguiente les pasamos las imágenes.
Bueno, encantados de la vida, claro.
Bueno, ¿cómo sois? ¿Cómo cuidáis a nuestros embriones? Hoy les habéis puesto canciones de cuna.
Vamos.
Ha sido muy bonito.
Y los embriones felices de la vida. Veremos a ver, luego que llegarán ustedes a una conclusión. Pues vamos a seguir este proyecto muy de cerca porque nos parece muy interesante.
Pues estaré encantada de contártelo.
Bueno, hay mucha gente que envidia estos embriones en estos momentos, ¿eh? Que te venga Antonio Orozco y te cante, pues hombre, en fin, los embriones no aplaudieron, evidentemente, pero seguro que están hoy mucho más felices que hace unos días. Doctora López Teijón, jefa de reproducción asistida del Instituto Marqués, muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo.
Llega las noticias.